Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Muy buenas. Bienvenidos a un nuevo podcast del Camionero Geek. Bien, en el último podcast que grabé os estuve comentando pues unas cosillas acerca del Apple Watch Series 3, que básicamente era que se me había pues estropeado, creía yo, la pantalla y no funcionaba el táctil. Tuve que emparejarlo a un smartphone, a un iPhone, actualizarlo y luego ya sí que me funcionaba. Me volví un poco loco, pero bueno, al final lo arreglé. Bueno, ese reloj, ese Apple Watch Series 3, finalmente lo acabé vendiendo y esa persona se fue con el reloj. Menos mal que justamente era una persona que vivía al final de mi calle, o sea que éramos prácticamente vecinos, y pude ir a su... bueno, ir... me tuvieron que traer el reloj de nuevo porque a mí se me olvidó, antes de restaurar el Apple Watch, irme a la aplicación del reloj, del Apple Watch, en el iPhone, tocar en donde pone tu reloj, irte a donde está el icono de tu reloj, el dibujito, y a la derecha darle a la I, tocar ahí, entrar en el apartado y darle a desconectar o prohibir la activación o algo así. ¿Qué es esa mierda, tío? Bueno, esa mierda significa que si tú restauras el reloj sin hacer eso, cuando intentan enlazar el reloj de nuevo a un iPhone, les piden el correo electrónico y la contraseña que había sido el del anterior dueño, o sea, yo. Así que, imagínate, si llego a enviar el reloj a la península, por ejemplo, ya primero me hubiera cagado en todo cuando la pantalla... decía yo que estaba rota, ¿sabes? Imagínate si envío el reloj sin comprobar que funciona todo correctamente, cuando lo único que necesitaba era, pues eso, enlazarse a un iPhone, actualizarse y volvía a funcionar la pantalla, ¿no? Paranoias del reloj de Apple. Y luego imagínate que lo vuelvan a mandar ya restaurado de fábrica sin haber desactivado la mierda esta que os he comentado antes. Entonces ya sí que la persona que lo tuviera diría, a ver, está, primero no le funciona la pantalla, ahora cuando arranco me pide un correo electrónico, digo, este reloj está como mínimo robado, pensaría yo, ¿sabes? Bueno, pues menos mal que, como os he dicho antes, justamente era prácticamente un vecino mío, la persona que se quedó el reloj, y por WhatsApp me avisó, me dijo, oye, que me dice esto cuando lo intento enlazar. Digo, me cago en la virgen, tío. Y yo, así de primeras, no me acordaba que era por eso, la verdad. Encima, si buscas tutoriales en YouTube, casi todos, o todo en YouTube, en Google, te ponen que lo que hay que hacer antes de vender el reloj es coger y desactivar tal, no sé cuánto. Pero claro, siempre te lo dicen teniendo tú el reloj, ¿sabes? No lo puedes hacer sin tenerlo, porque yo iba a la página de iCloud y en la cuenta de Apple que se había asociado ese reloj anteriormente ya no aparecía, no estaba, yo no podía desactivarlo desde ahí. Así que la única solución era volver a emparejar el reloj manualmente al último iPhone que estuvo emparejado, y entonces, una vez emparejado de nuevo, ir al apartado que os he dicho, desconectar eso o desvincularlo para que no bloquee la activación y puedan meterle cualquier cuenta de correo distinta a la que tenía. Vamos, para mí eso es una mierda, no le veo sentido. Más que nada porque de todos los relojes que pruebo y he probado, yo juraría que este es el único que me deja restaurar, o sea, borrar el reloj de cero, pero que cuando arranca me dice que meta el usuario y contraseña que tenía antes de restaurar el reloj. No sé, la verdad es que no lo entiendo. Si es tan importante, antes de borrar el reloj, dime, oye, mete el usuario y contraseña para desactivar esto, porque si lo arrancas y no es esta misma contraseña y usuario, no va a poder arrancar el reloj. O sea, sí, si se lo vas a pasar a un familiar o lo vas a vender, tienes que desactivar eso por cojones si va a utilizar otra cuenta de correo. Pero no, te deja borrar todo el contenido del reloj, se queda de cero. Pero cuando lo vas a emparejar, dice, no, tienes que poner la cuenta de correo del anterior dueño. Y te quedas un poco, pero si no me has dicho nada cuando he borrado el reloj. Ya os digo, yo en todos los demás relojes, ninguno me hace esto. Me parece un sistema que es una mierda. Debería de, al menos cuando le das a resetear el reloj, salirte un aviso en pantalla, decirte, leerte lo que te ponga, ¿sabes? Pero que te avise que si vas a venderlo y tal, que no le has desactivado eso antes, ¿sabes? Y a mí no me dijo ningún aviso de estos. Y es la segunda vez que me pasó. Pero claro, como solo me ha pasado dos veces, pues no me acordaba. La otra vez me pasó con un reloj de Raquel, y claro, como estábamos en casa, pues no hubo tanto lío, ¿sabes? Pero te imagínate que llego a enviar el reloj este a la península y me pasa esto, ¿sabes? ¿Qué tengo que hacer? ¿Que me devuelva el reloj otra vez? Yo ponerle la cuenta, desbloquearle eso y tal, y volvérselo a enviar, o darle mi correo electrónico, mi contraseña, que esa persona lo ponga, y luego yo confiar en que no haga nada raro y cambiar la contraseña si puedo y tal. Pues una mierda, la verdad es una puta mierda, no me gusta nada. Así que vamos, un pasito más para no tener ninguna ganas de probar un Apple Watch. Ojo, que no quiero decir que no haya probado ninguno, sí que los he probado, pero mientras dure la batería lo que dura, me la pela las tantísimas cosas que te deja hacer el reloj, porque es que sin batería no te deja hacer tantísimas, es decir, no puedes hacer ninguna, pero cuando no tienes batería no haces nada con el reloj. Y encima, cosas de este estilo pues hacen que no me atraiga para nada ninguno de los que hay actualmente, y menos el último que han sacado. Bueno, han sacado tres, pero el último con el diseño ese que no me gusta nada. Apple Watch Ultra, ¿no? Creo que se llama, feísimo. Bien, hablando de relojes, ahora hace un rato acabo de pedir para hacerle una review el Amazfit T-Rex 2. Pues acaso hay algún despistado como yo, que le había perdido la pista a este reloj. Yo probé el Amazfit T-Rex, el 1, el que salió, y me encantó. Más que nada porque creo que me duraba unos 20 días la batería. Y es rollo indestructible. Pero luego sacaron dos más, el Amazfit T-Rex Pro y el Amazfit T-Rex 2. Y claro, yo no sabía cuál de los dos era el más reciente, así que después de mirar un poquito, pues he visto que el más reciente es el Amazfit T-Rex 2. ¿Por qué lo he pedido para analizar? Bueno, pues porque estoy un poco cansado del Huawei Watch GT 2. Y es que me va perfecto, o sea, me va genial, me va como siempre, pero es lo que pasa como cuando tienes un iPhone. Normalmente te va todo genial, te va todo perfecto y va muy bien, pero llega un momento que dices, que me gustaría probar otro, tío. Va genial, va de puta madre, no tengo ninguna queja, pero es que siempre tengo lo mismo en la muñeca. Y aunque le cambie la interfaz o las correas, el reloj siempre es igual. Pues por eso, básicamente, lo he pedido, para probarlo, a ver si me convence o no, que dudo que me convenza, pero al menos estoy 20 días a lo mejor con otro reloj y veo si me convence o no, y a lo mejor, pues aunque no me convenza, pues me quito el mono, y a lo mejor estar sin un mes con este, con el Huawei, pues luego ya lo cojo otra vez con ganas, ¿no? Aparte que no paran de recibir actualizaciones, ponerle esferas nuevas y todo eso. Para quien no sepa cómo es el reloj, el Amazfit T-Rex, pues yo creo que es lo más parecido a un Casio G-Shock, pero inteligente. Es decir, un smartwatch, pero con estética militar, por así decirlo. Y la capa del sistema operativo que lleva, la de Amazfit, me gusta bastante. O sea, no es mala, ¿sabes? Lo he estado probando yo en otros relojes y no me desagrada. Lo único que me encantaría, que no sé si se va a poder hacer, porque ya he visto que la linterna la tiene cuando bajas la cortina de notificaciones, entonces me extrañaría que tuviera la posibilidad de personalizar alguno de los cuatro botones que tiene para poder activar la linterna rápidamente sin tener que estar tocando tú la pantalla, que sería lo suyo, y más en un reloj militar, que a lo mejor estás por ahí por el campo, lo que sea, y en un momento dado necesitas que te alumbre el reloj, y a lo mejor tienes las manos mal, ¿sabes?, sucias, o que no puedes estar ahí toqueteándolo muy precisamente, y te vendría bien, ¿sabes? Entonces ahí, por ejemplo, mi Huawei GT2 va de muerte. Le doy un toque al botón de arriba y al segundo toque, a la segunda pulsación, ya se enciende la linterna, y todo el rato que yo quiera, hasta que yo no la apago, no se apaga. Y eso, pues muchos relojes pues no lo pueden hacer, simplemente no dejan configurar la linterna ahí, o tienes que bajarte una aplicación si te deja el sistema operativo, que los Amazfit no te deja bajar aplicaciones, en los Wear OS sí, pero dura una mierda la batería. Entonces los Huawei son los más equilibrados, o sea, para mí, porque tienen lo básico que yo hago, que es ver la hora, ver los pasos, ver las notificaciones, no las suelo ni responder, aunque en el caso del Amazfit T-Rex 2 puedes responderlas, aunque sean predefinidas, pero bueno, nunca está de más poder poner sí, no, ok, porque con muchos mensajes yo los contento así. ¿Y qué más uso? Las alarmas, la cuenta atrás, y creo que ya está, ¿eh? Os juro que me parece que... la linterna, obviamente. O sea, eso es lo que necesito yo en un smartwatch. La linterna, la hora, los pasos, poder ver las notificaciones, una alarma y una cuenta atrás. Yo no necesito nada más. Pero claro, me da mucha rabia no poder personalizar los botones para poder activar la linterna, porque lo utilizo todos los días por la noche. Pero bueno, y me gustan tanto los Huawei por eso, porque tienen una muy buena batería de cerca de 2 semanas, y luego personalizar el tema de los botones, se ve bien, los acabados son muy buenos, no está ni rayado ni golpeado, y lo trato como me da la gana este reloj, la verdad, y no está para nada dañado, se ve muy bien la pantalla. Este, por ejemplo, el GT2, puedes hablar por teléfono si te entra alguna llamada y suena bien. En el Amazfit creo que no, el Amazfit T-Rex 2 me parece que siguen sin poder recibir llamadas, pero es una cosa que no utilizo prácticamente nunca, me da lo mismo. Así que lo he pedido y pues imagino que en un par de días me llegará, lo probaré. Está disponible en 2 colores, el típico negro y plateado, que he visto que, bueno, he puesto el nombre en YouTube y he visto que toda la miniatura salía ese. Y luego está también en un verde así oliva, rollo militar. Y digo, a ver, pues mándame el verde, porque veo que no es el típico que tiene todo el mundo, así que solo por hacer la contraria, aunque a lo mejor no me gusta tanto como el negro, mándame ese y vemos a ver qué tal se comporta. Así que próximamente os iré contando qué tal va ese reloj. Precio, por cierto, que no lo he dicho, pues 209 euros, creo que vale en Movimur, la tienda que me lo va a mandar a mí. Estoy deseando que salga algún Casio G-Shock que haga lo que he pedido antes, o sea, que con un botón se alumbre la pantalla para que sea linterna, que pueda poner una alarma, que pueda poner una cuenta atrás, que me lleguen las notificaciones y pueda leerlas, y que sea la estética tal cual del Casio G-Shock, que me encanta. Bien, y antes de pasar al último tema, que no tiene que ver mucho con tecnología, haceros una recomendación: los auriculares OnePlus Buds, sí, los que hace tiempo que están, sigo teniéndolos, los llevo puestos ahora mismo. He mirado el precio para ver si habían bajado de precio y tal, y en Amazon valen 120 euros. No sé si en otros lados estará más barato, imagino que en AliExpress y por ahí también estará más barato, pero bueno, en Amazon, que es donde yo me fío más por si no me gustan, me vienen rotos o algo, para volverlo a ser más fácil, están a 120 euros. Lo recomiendo un montón, ¿eh? Para la gente que quiera unos auriculares con la forma de los AirPods 1 o AirPods 2 o muy similar, son perfectos, tío. Son perfectos, van genial. Además, funcionan tanto en iOS como en Android. Pues los he probado en los 2 sistemas operativos y a mí me van genial. El tema de la calidad de sonido y todo eso, yo es que escucho podcast normalmente y música en YouTube Music, y no soy muy sibarita al sonido. No suenan a lata, suenan bien, ¿sabes? Y de volumen también suenan perfectamente bien. Lo que no tienen cancelación de ruido ni sonido ambiente. Son unos auriculares normales y corrientes, como si fueran los AirPods 1 o 2, pero de la marca OnePlus, así que lo recomiendo. Y cambiando de tema ya, pasando al último, quería contestar o comentar un podcast. Concretamente el podcast se llama La opinión de Marm, M-A-R-M, Marm. Comenta en el último podcast que he escuchado suyo que sé que es mejor que cuando te vas de vacaciones pillarte un apartamento o un hotel. Uf, dice cosas buenas y cosas malas del apartamento y de los hoteles, pero es que sinceramente para mí es que no tiene punto de comparación, la verdad. O sea, para mí lo único bueno que podría tener viajar, o sea, irte de vacaciones y pillarte un apartamento en lugar de un hotel, yo qué sé, es que no sé. Mira que le busco, sí, la libertad de, es que no, tampoco, porque ahora veremos que en el hotel tampoco no puedes comer cuando te dé la gana. Es que no, o sea, no sé. O sea, si simplemente necesitas un sitio para ir a dormir y el resto del día vas a estar pateando para conocer una ciudad, pues entonces sí, un apartamento mismo te vale, porque solo para ir a dormir te basta hasta un hostal, ¿sabes? Pero si realmente vas de vacaciones a descansar, una persona que normalmente está cansada del trabajo y no tiene ganas de cansarse más en vacaciones, simplemente ir y descansar, dejar de hacer todo lo que hace normalmente para tocarse los huevos, literalmente, pues yo creo que hasta el hotel más barato, aunque sea solo desayuno o solo media pensión, aunque no sea todo incluido, te vale muchísimo más la pena que unos apartamentos. Es que el apartamento tienes que irte a hacer la compra para la comida, tienes que cocinártela tú, te tiene que salir bien, tienes que preparar la mesa tú, fregar los platos tú, tirar la basura tú, hacerte las camas tú, limpiar todo lo que manches la habitación o el apartamento tú. Básicamente yo creo que es hacer todo lo que haces normalmente en tu casa, pero en lugar de irte a trabajar, pues lo que haces es irte a dar vueltas caminando, viajando, o sea, mirando la ciudad. Que eso cansa mucho, ¿eh? O sea, si caminas mucho, acabas reventado igualmente. Hay trabajos en los que no caminas tanto. En cambio, pues la gente que no queremos hacer nada más que estar de vacaciones, descansar, te pillas un hotel y vale que son caros, sí. Pero claro, tienes que mirar a ver cuánto te puedes permitir y cuántas personas sois. Yo vivo en Palma de Mallorca, aquí viene muchísima gente de vacaciones. Y yo, como tengo la suerte de vivir aquí, pues no tengo que venir aquí para irme de vacaciones a la playa, a piscinas o a hoteles. Obviamente, sé que hoteles con piscina hay en todos los lados, pero vamos, es que aquí viene un montón de gente de vacaciones, de toda la vida. ¿Qué hacemos nosotros? Pues en lugar de irnos de vacaciones, de viaje a otro sitio, pues lo que hacemos es simplemente coger el coche e ir visitando diferentes hoteles que tenemos a lo largo de toda la isla, que tenemos 50.000 hoteles y de los precios que tú quieras. Te puedes gastar el dinero que tú quieras. Cuanta más gente vayas y más días te quedes y más, más comida pidas, es decir, si pides solo desayuno y cena, o desayuno, comida y cena, o completo, ¿sabes? O sea, que tengas comida y bebida gratis todo el día, pues más caro te va a salir, ¿no? Ya depende del presupuesto de cada uno. Pero con un todo incluido, que es desayuno, comida, mediodía, cena, y luego entre cada comida hay snack bar, que también hay más comida, hay bebida ilimitada, helados normalmente. O sea, puedes estar comiendo todo el puto día. De ahí vengo a decir que el tema de la libertad en un hotel donde tienes todo incluido está también incluido la libertad de si quieres bajar a desayunar, desayunas, que normalmente aquí suelen ser hasta las 10 de la mañana el desayuno, y si no quieres madrugar, que no es nuestro caso, porque en nuestro caso ya a las, como muy tarde, las 9 como muchísimo, ya estamos todos despiertos y nos da tiempo de sobra de bajar a desayunar, pero si te quieres quedar durmiendo hasta las 11, pues no pasa nada, bajas, te has perdido el desayuno, no pasa nada, te vas a la piscina y ahí tienes el chiringuito que te sirven perritos, hamburguesas, incluso a veces ensalada de pasta, helados, bebida. ¿Qué quieres desayunar? ¿Un cubata? Pues te desayunas un cubata o la bebida alcohólica que te entre con el todo incluido, porque a veces no te entran cualquier tipo de bebida, pero siempre entra algo, o cerveza. Como si quieres desayunar un perrito con cerveza, pues también, ¿sabes? Por eso el tema de la libertad ahí, a mí me parece que en un hotel de estos también lo tienes. ¿Que no tienes un todo incluido? Vale, pues te tienes que adaptar un poquito al horario y si quieres desayunar, pues bajar antes de las 10 de la mañana. Por ejemplo, aquí, bajas a las 9, 9 y media y desayunas. ¿Que tienes comida al mediodía incluida? Pues comes hasta que te dé la gana. Si quieres comer mucho y no comer al mediodía, pues también tienes la libertad de saltarte la comida. ¿Que quieres probar la comida de mediodía? Pues no te rayes como hace alguna gente que viene con 5 platos llenos hasta arriba para desayunar y luego tiran la mitad, porque eso me parece de cabrón. Pero luego al mediodía pues coges y comes si te entra. Pero si no te entra, lo que nosotros hemos hecho en muchos hoteles es simplemente desayunar fuerte. Y la comida es que no te dan ganas ni de comer al mediodía, porque a lo mejor desayunamos fuerte, ya os digo, a las 9 y media, 10, y a la 1 o a las 3 no tenemos hambre. Y los hoteles aquí, por lo menos en Mallorca, a las 6 de la tarde ya está abierto para cenar, pues tenemos horario de extranjero, de 6 a 9, 9 y media es la cena. Así que si terminas de desayunar a las 10 y cenas a las 6 de la tarde, es que te puedes saltar la comida de mediodía, pero perfectamente, nosotros por lo menos perfectamente. Que por lo que sea te quieres, no quieres salir para nada del hotel o algo, pues coges el desayuno, te haces algún sándwich o lo que sea, envuelves una servilleta y al mediodía, si estás en la piscina y te entra hambre, pues te coges el sándwich y te lo comes. Eso es lo que hemos hecho a nosotros a veces. Nosotros no, bueno, a nosotros no nos entra hambre, pero a lo mejor a los niños sí. Igualmente siempre traemos comida que les gusta. O sea, nosotros vamos a los hoteles y en maletas llevamos comida que les gusta a los niños, ¿sabes? Siempre, por si acaso, aunque sea buffet libre, pueden pasar mil cosas, tío. Pueden pasar mil cosas, que no les guste justamente todo lo que hay o algo. Y nada, pues si no te gusta, no te gusta. Cuando subes a la habitación, pues te comes la comida que hemos traído nosotros y ya está, ¿sabes? No pasa nada, siempre hay comida que no necesite nevera ni ser cocinada, ¿sabes? Por eso a veces nos viene bien también el snack bar a nosotros. Pues nos ha pasado a veces que a mediodía hemos llegado a algún hotel y la comida, por lo que sea, pues no les ha gustado mucho. Intentamos que sea siempre buffet para que puedas elegir, no para ponerte hasta el culo, sino para ir probando, porque a lo mejor dices, hostia, esto me suele gustar. Te pones un plato de paella y dices, hostia, está dura. Ya te han jodido la comida, si solo hubiera eso. Está dura, no está bien cocinada. Bueno, pues dejas el plato de paella. Lo que hago yo siempre es ponerme muy poquito. No me voy a poner un platazo si luego no me gusta. Me pongo muy poquito y si luego resulta que me gusta, pues voy y me pongo un plato normal, ¿sabes? Y si por lo que sea no encuentras nada de comer que te guste, pues dices, bueno, pues la tomo por culo, da igual. Como luego abren el snack bar dentro de un rato, pues me como ahí mi hamburguesa con patatas, o mi perrito, o mi trozo de pizza, que siempre suele ser más o menos lo mismo, y ya te llena algo hasta la hora de la cena, ¿sabes? Por norma general, a nosotros nos gusta ir a, como todo el mundo imagino, a hoteles con todo completo. Obviamente te cuesta más caro, pero como siempre vamos muy pocos días, porque ya os digo, en lugar de hacer vacaciones de irte una semana de viaje o 15 días, pues nosotros lo que hacemos a lo mejor es escaparnos un fin de semana, como mucho una o dos noches. Y primero, no te cansas del hotel, porque no te da tiempo a cansarte, no te aburres. Y segundo, no te pegan un palo que te dejan tiritando la cuenta corriente, porque aquí irte a un todo completo, cuatro personas, una semana, puedes pasar de los 1.000 euros fácilmente, ¿sabes? Sin coger avión ni nada, ¿eh? Solo de estar aquí comiendo y tal, yendo con tu coche y volviendo y tal, ¿sabes? Eso sí, a veces me da la sensación de que yo, por lo menos, por mi capacidad de comer y de beber, encuentro que no saco provecho muchas veces a los hoteles donde tenemos todo incluido. Ya es porque siempre pasa alguna cosa de estas, que a lo mejor a mis hijos no les gusta a lo mejor la comida que hay en ese día justamente y nos salvamos por el snack bar, o a mí, yo qué sé, me apetece beber más en el snack bar y luego no tengo mucha hambre en la comida porque he estado bebiendo o tomándome un helado a media mañana, pues puedo saltar la comida y en el snack bar tomar algo luego por la tarde. Pero normalmente me da la sensación de que no le saco provecho a los hoteles de todo incluido. ¿Por qué? Pues que no tengo tanta capacidad como para comer bien en el desayuno, o sea, ponerme bien ciego en el desayuno, luego salir del desayuno, probar todo lo del snack bar, beber las bebidas que me ponen que no tengo que pagar, incluso las alcohólicas, luego a mediodía coger y volver a comer. Luego, después del mediodía, el snack bar otra vez, que a veces ponen comida diferente. Luego, por la noche, venga, la cena, y entre el snack bar de la tarde y la noche, a lo mejor he bebido alguna bebida y tal y cual. Y es que hacer eso más de un día o dos, más o menos lo puedo hacer, pero es que no estás ni cómodo. Luego quieres nadar en una piscina y dices tú, es que voy a potar, no puedo ni moverme. Por eso no suelo hacerlo. Alguna vez lo he hecho y es que como no te quedas bien, ya llega un momento que digo, no, paso de comer ni snack bar. En la comida de mediodía o el desayuno como lo que ya sé que me gusta, no me pongo 50 platos, simplemente pruebo de dos o tres cosas a lo mejor que me gustan, digo, vale, esto me gusta, pues este plato me pongo y ya está. Y de bebidas, como no me suele gustar mucho el alcohol y tal, tampoco me pongo hasta el culo, ¿sabes? Así que yo, por ejemplo, yo creo que conmigo sí que salen ganando referente a lo que pago con lo que consumo, ¿sabes? Pero bueno, con unos como yo, pues ganarán. Y con mi familia, porque si yo os digo que yo hago esto, mi familia mucho menos. O sea, mi mujer come tres veces menos que yo y mis hijos igual, ¿sabes? Y con la bebida ni tocan el alcohol ni nada. Helados, eso sí, y granizados, pero el resto no. Así que con nosotros ellos salen ganando. Pero bueno, imagino que irán compensando el consumo que hacen otros, que así que debe ser pues más brutal que el nuestro. Ya sea de manera adecuada, o sea, consumiéndoselo todo, porque sean la puta hostia y puedan consumir un montón de comida y alimento y bebida, o simplemente porque sean de esa gente que se comen 50.000 platos y luego pues lo tiran todo porque no se lo comen, ¿sabes? Pero bueno, esa es mi opinión. Para mí, 100.000 veces más recomendable ir a un hotel que a unos apartamentos. Básicamente, si estás cansado y quieres desconectar de estar haciendo todo lo que haces a diario, las tareas de la casa, la cama, las camas, la cocina, cocinar, hacer la comida, recoger los platos, todo eso, te vas al hotel y dices, por muy mierdoso que sea el hotel, es que siempre he hecho de levantarme por la mañana, vestirme, irme abajo, desayunar, no fregar los platos, irme a la piscina. O sea, no hacer nada. Lo que es básicamente estar en un hotel sin hacer nada, simplemente descansando, hablando, nadando en la piscina, tomando el sol si quieres, y comiendo y cagando, básicamente. Así que eso es lo que hacemos nosotros en las vacaciones. Así que nada, nos vemos en próximos vídeos y nos escuchamos en próximos podcasts. Un saludo.